La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a toda la gente que escucha Es así punto. La alegría de estar con todos ustedes, de reencontrarnos en esta nueva emisión, en este nuevo podcast. Como lo hacemos habitualmente, le decimos, suscríbase al podcast de Es así punto, así recibe al momento que ya se publica cada emisión del programa. Hoy hablaremos del hexagonal final de la CONCACAF, la casi segura clasificación del Salvador. La Liga MX, lo que dijo Jesús Martínez en cuanto al torneo, en cuanto a esta situación que atraviesa el fútbol mundial y el planeta a consecuencia del coronavirus. ¿Qué tiene que pasar con la Liga Mexicana? El dinero, don dinero, lo que pasa en el Barça, lo que pasa en Atlético Madrid, el dinero que quiere dar la FIFA. Y hablaremos también de la selección argentina, camino a Qatar 2022, casualmente alguien que nos escribe en @PereiraESPN que nos pregunta sobre la selección de Lionel Scaloni. Usted mande su mensaje, escríbanos en @PereiraESPN, @PereiraESPN. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, la cuenta que me maneja mi hija Sabrina Pereira, que no es quien salió el otro día en televisión, Catalina, sino la otra hija. Tengo dos mujeres en casa, más mi esposa tres. Saben cómo estoy en estos días, ¿eh? Espectacular con las tres mujeres. Pero bueno, así es, señores. Espero que ustedes también, que estén pasando, disfrutando estos días, más allá que sé que no es fácil, Hay gente que se está quedando sin trabajo, hay gente que está en situaciones incómodas, pero sin embargo hay cosas buenas dentro de esto, que es compartir con la familia, tener mucho más tiempo libre, hacer esas cosas pendientes que de repente le han quedado por cuestión tiempo. Bueno, aproveche estos días, que lamentablemente viene larga la situación, parece. Pinta para largo, ¿Qué va a ser? Pero bueno, así iniciamos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Esta situación del coronavirus realmente ha dejado mal parado a más de uno en lo que tiene que ver con las finanzas, con la parte económica. Siempre hemos hablado, el Barcelona, uno de los casos, malas administraciones, gastar, gastar y gastar, estar siempre al día, no ahorrar un centavo, pagar demasiado dinero de sueldo a los futbolistas, gastar mal en las contrataciones, y bueno, tiene que bajarle en esta crisis, en esta pausa que tiene el fútbol, el 70% del salario a los jugadores. 70% del salario. Algo que también hace el Atlético Madrid. Y que llama la atención cuando, por ejemplo, el Barcelona le baja el 70% del salario, pero se está hablando que quiere contratar a Lautaro Martínez y al propio Neymar para la próxima temporada. Que a Lautaro le estaría pagando 7 millones de euros por temporada, lo que es prácticamente 3 veces más de lo que está ganando en el Inter de Italia. Entonces, ¿tenemos plata o no tenemos plata? Las administraciones siguen siendo malas. Y no se termina diciendo, no, esta crisis de no tener plata ahorrada, de no poder pagar a los jugadores porque el fútbol ha tenido lamentablemente que parar, no nos lleva a recapacitar y pensar, espere, gastemos menos, guardemos, tengamos un buen colchón de dinero. No, no lo hace. Gastan, gastan y gastan. Vemos el Atlético de Madrid en una situación similar. Y así unos números del Atlético, que también le redujo en un 70% el salario a sus jugadores. Lo que habla a las claras es que cuando uno le baja el 70% del sueldo a alguien, cuando no tiene nada ahorrado, cuando vive al día, cuando la plata entra, pago y sale. Entra, pago y sale. Y no me queda nada. Me queda muy poco. El bicicleteo normal tengo que ahorrar, tengo que guardar, tengo que tener reservas y no las tengo. Fíjense el Atlético. Le bajó al Cholo, a los jugadores, el 70% de su salario. ¿Saben cuánto cobra el Cholo Simeone? 41.200.000 euros por año. Es decir, 3.400.000 euros por mes. O sea, cobra 3 millones de euros, 3 millones y medio de euros por mes. Una cifra realmente sorprendente. Estamos hablando que el Cholo Simeone, con este 70% que le quitan 2.400.000 dólares. Entonces dice que con ese dinero se aprovecha para pagarle a los empleados que tiene el club, diferentes empleados que, claro, no hay dinero para pagarles. Y cuando uno habla de empleados, habla de la gente que gana 1.000 euros, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 euros, 4.000 euros. ¿No es cierto? A esos empleados que les cuesta muchísimo no contar con ese salario. Como le puede llegar a pasar a usted y a muchos trabajadores que hoy tienen que cobrar, porque si no cobran, no pueden llevar comida a sus casas. Fíjense lo siguiente, ¿cuántos empleados puede llegar a tener el Atlético? ¿200? ¿300? ¿Quieren 500? Vamos a exagerar, 500. ¿Cuánto puede cobrar un empleado? ¿1.000 euros? ¿1.500? ¿2.000? ¿3.000? Exageremos, 5.000 euros por mes, que es muchísima plata, ¿eh? Hablamos de los empleados de mantenimiento, de limpieza, los que cortan el césped en el estadio, los que trabajan en boletería. Si hablamos de los empleados, que son los que menos cobran en un club, vamos a suponer que cobren 5.000 dólares y que haya 500 empleados. Estamos hablando de 2 millones y medio de dólares. Es decir, con lo que en un mes, al Cholo Simeone no le paga el Atlético, con ese dinero le pagarán todos los empleados. Y estoy exagerando, pues estoy poniendo 500 empleados y estoy seguro que no hay tantos. Y estoy poniendo 5.000 por mes y tampoco ganan tanto. Le pongo estos números para ver la realidad de lo mal que se están manejando los clubes. Y a la larga, por más que algunos de ellos, como pasa con el Atlético, tienen inyecciones de inversionistas, no pasa con Barcelona, no pasa con Real Madrid, y a la larga van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias de todo esto. Y aparece la FIFA, y en esto aparece Infantino. Vamos a salvar el fútbol. Vamos a aportar un dinero para poder de esta manera solventar la situación y ayudar a los diferentes clubes y equipos por esta crisis económica. Se habla de 5.000 millones de euros que tiene en su banco la FIFA y que estaría de alguna manera aportando. Me parece bien, yo lo aplaudo. Lo aplaudo aunque digo algo. Estos 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros, no 5, 5.000 millones, que está poniendo la FIFA, que el fútbol lo necesita, como venía diciendo, porque ha gastado demasiado, porque ha gastado mal de la cuenta, porque vive siempre al día, ahora sí lo necesita. Pero no lo necesita Messi para recuperar el 70% de su sueldo que no está ganando. O no lo necesita Simeone para también ganar lo que estaba ganando y recuperar ese 70%. Simeone va a vivir tranquilo con lo que está ganando. Con el 30% vive tranquilo. Lo necesitan los jugadores de los equipos que no están cobrando dinero. Algo que pasa en Asia, que pasa en África, que pasa en Latinoamérica. Y algo que pasa también en algunas ligas de segundo, tercero, cuarto nivel en Europa. Es ahí donde tiene que llegar ese dinero. No al Barcelona, para que después se lo gaste Lautaro Martínez. No en el Real Madrid, para que después quiera comprar a Mbappé. No en el City, para que después vaya a comprar alguna estrella. No, no, no. Ese dinero tiene que ir a la gente pobre. La gente que hoy no está recibiendo los 1.000 dólares que ganaba por mes, o los 1.500, o los 500, o 600, como pasa en la Liga de El Salvador, de Panamá, o puede ser un poco más en Honduras o en Costa Rica. Ahí es donde tiene que ir ese dinero. No a los grandes clubes que por pésimas administraciones y por pagar sueldos que han superado absolutamente los números que se manejaron en algún momento y que están superando todas las barreras por esta competencia de que quiero ganar, ganar y ganar, y han hecho las cosas mal. Entonces, que ahora no paguen los platos rotos, los clubes pequeños, porque la FIFA se ponga generosa. Ese dinero que tiene la FIFA por cierto, es dinero del fútbol. La FIFA es un organismo que es la cabeza de toda una organización a nivel mundial, que es el fútbol. Por lo tanto, tiene que ayudar al fútbol. Y el fútbol lo aportamos todos, todos. Desde usted que paga una entrada, desde nosotros que somos medios de comunicación, el jugador, el técnico, todos hacemos de este fútbol para que después concluya en que en una Copa del Mundo la FIFA se llena de dinero, sumado a otros torneos también que tiene. Entonces, es dinero del fútbol. La FIFA se creó como si mañana usted, yo, su amigo, mi amigo, Jorge Ramos, José del Valle, armamos todos unos equipos de fútbol. Todos tenemos equipos de fútbol y tenemos 20 equipos de fútbol. Y decimos, bueno, vamos a organizar un campeonato, perfecto, organicemos un campeonato con todos los equipos que tenemos. ¿Pero qué necesitamos? Bueno, necesitamos tener a alguien que esté un poco a la cabeza de todo esto. Y ese quien esté a la cabeza pueda poner el calendario y designar los árbitros. Entonces, pongamos un representante cada uno. Y pone un representante mi equipo, un representante de su equipo, un representante del equipo de José del Valle, uno el de Jorge Ramos, y así se arma una comisión. Y esa comisión termina decidiendo después, con cierta justicia, quién va a arbitrar, a qué hora juega un equipo, a qué hora juega el otro, cuántos partidos de suspensión se le da a un jugador, se arma un comité de disciplina. Así es que se armó la FIFA. Con esos equipos, con esas selecciones, con ese arranque del fútbol, porque siempre hay que tener un organismo que esté por encima, que controle. Pero no que controle para que después piense que el dinero le pertenece solamente a ellos. No, le pertenece a todo el fútbol. Por eso que lo dé, que lo entregue la FIFA. Total va a seguir recaudando, va a seguir juntando. Pero que lo dé a los que realmente necesitan esa plata. Y no a los que han administrado pésimamente y hoy pagan las consecuencias. Y algunos, ganando un 30% de su salario, un 30%, ganan más que todos los que ganan en un equipo de fútbol de algunas ligas de Latinoamérica. Y encima, les sobra dinero. Es así, y punto. Habló Jesús Martínez, el presidente de Pachuca, uno de los hombres fuertes del fútbol mexicano, e hizo referencia a qué pasaba con el torneo en México, si se jugaba o no se jugaba, cuándo se jugaba, si concluía, no concluía, si empezaba uno nuevo. Dentro de su punto de vista manifestó lo siguiente, lo mejor es que todos tienen el ánimo que el torneo se termine, dijo, no nos importa si el otro torneo empieza hasta septiembre. Octubre, lo que veo con pena es quitarlo de las fuerzas básicas. Y nuestros cartuchos no hay que quemarlos todos. Está bien lo que dice Martínez, me gusta lo que dice Jesús Martínez, un hombre inteligente que le ha aportado muchísimo al crecimiento que ha tenido el fútbol de México. Pues el torneo tiene que continuar, en algún momento tiene que continuar. ¿Por qué dejarlo inconcluso? ¿Por una cuestión de calendarios? Ok, después analizamos el tema calendarios. Debe haber otra razón por la cual hay que dejarlo inconcluso. No hay otra razón. No hay otro motivo que no sea el calendario. Porque una pausa, sí hay una pausa. Algún día va a volver. Va a volver para seguir el actual o va a volver para comenzar uno nuevo, pero va a volver. Otra razón por la cual el torneo no hay que finalizarlo, no hay que terminarlo. ¿Por qué? No hay otros motivos. No hay otra razón fundamental que uno diga, por esto el torneo no tiene que continuar. Entonces, de ahí viene lo segundo. Perfecto, el único problema es el calendario. Empieza a pisar los meses del torneo que viene. Bueno, habrá que reestructurar el torneo que viene. Pero lo que se hizo y se construyó hasta ahora, lo que hizo Cruz Azul, lo que hizo León, lo que hizo la América, el mal campeonato de Monterrey, tirarlo todo por la borda para empezar de cero. ¿Por qué empezar de cero? Si algunos han hecho las cosas bien y otros las han hecho mal. Perfecto. Los que le hicieron mal, que sigan jugando el torneo con esta incómoda situación de estar mal, porque las hicieron mal, pero premiemos a los que hicieron las cosas bien. Por lo tanto, continuemos con el campeonato. El tema de las fechas se adapta, México se puede adaptar. Hay muchos sistemas de competencia para poder decir, Perfecto. ¿Cuántos meses del año nos va a quedar una vez que se supere el coronavirus, se regrese a las canchas, concluye el actual campeonato y ahí ver qué se puede hacer? Pero hay muchas maneras de jugar el próximo. Puede ser más corto, puede ser con grupos, para no jugar todos contra todos, puede ser sin liguilla. Hay muchas maneras de jugarlo. Hay que buscar alguna cómoda y ver cuántas fechas hay disponibles para disputarlo. Ver qué pasa con la fecha FIFA, ver qué pasa con CONCACAF Champions League, que quedó pendiente, pero sí o sí hay que terminarlo. No solo por este Cruz Azul, que es líder, que no es justo que le den el campeonato, no es justo por 10 partidos, pero tampoco es justo que todo lo que construyó e hizo ahora se olvide, se borre y se empiece de cero. Sí o sí, como dice Jesús Martínez, hay que terminarlo. Y si el próximo comienza Navidad, y que empiece Navidad. Si empieza el año nuevo, que comience el año nuevo. Que comience el próximo cuando sea. Será un segundo problema. Pero primero, solucionemos el inicial, el primordial, el torneo actual. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
La presencia de la selección de El Salvador en el hexagonal final de la CONCACAF prácticamente ya es un hecho. Solo falta que lo oficialice el organismo, que lo oficialice CONCACAF. Pero ya sabemos que va a ser parte de esas 6 selecciones que van a estar disputando 3.5 cupos para ir a Qatar 2022. ¿Cómo fue esto, por si usted no lo recuerda? Perfecto, hace un tiempo atrás, el año pasado, dijo la CONCACAF. Las 6 selecciones mejor ubicadas, por supuesto de CONCACAF, en el ranking FIFA van a ir directas al hexagonal final. O sea, acá ya no se clasifica en partidos al hexagonal. Simplemente se van las 6 mejores ubicadas en el ranking. Bueno, el ranking hoy tiene ubicada a 6 selecciones, donde, al saber que no hubo partido a fecha FIFA en marzo, no hay partidos en abril, no habrá en mayo, tampoco en junio, es decir, al no haber partidos, no hay impacto en el ranking. Nadie suma ni nadie resta. Por lo tanto, no habrá cambios. Al no haber cambios en el ranking, automáticamente México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica y El Salvador van a estar dentro de este hexagonal. Todavía no lo hace oficial, pero seguramente lo hará la próxima semana con CONCACAF. Es un hecho que esto va a ser de esta manera. Lo cual es de pensar que hasta que no lo haga la FIFA, no lo podremos decir con certeza, pero muy probablemente en septiembre, si vuelve el fútbol y todo vuelva a lo que uno estaba acostumbrado y a la normalidad, en septiembre de este 2020 va a comenzar dicho hexagonal. Y aquí encontramos, primero, lo que hemos mencionado, la selección de El Salvador. También se lo ganó en la cancha, pero es un hexagonal donde de 6, 3 van al Mundial y el cuarto un repechaje. Quinto y sexto se olvidan. Siempre hemos dicho que era más fácil para El Salvador ganar la ronda repechaje que terminar en los primeros 4 puestos de este hexagonal. ¿Y qué es esa ronda repechaje? Bueno, 6 van al hexagonal. ¿Pero qué pasa con el resto? Canadá, Guatemala, Haití, Panamá, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, San Vicente, Curazao, Cuba, Nicaragua, Belice y el resto de las selecciones del Caribe. ¿Qué pasa con estas selecciones? Bueno, van a jugar un mini torneo con grupos, eliminación directa y va a quedar una sola. Va a quedar una sola. Ahora, una sola que puede ser Canadá, una que puede ser Guatemala, puede ser Trinidad y Tobago, puede ser Haití, puede ser Panamá, por ahí saldrá. Y es ahí donde veíamos que El Salvador podía ser esa selección ganadora de esa ronda de repechaje. Y esa selección que gane va a enfrentar al cuarto de este hexagonal. El ganador de ese partido tendrá que ir al repechaje, todavía no se sabe con quién, con Sudamérica, con Asia o con Oceanía, para buscar un cupo en la Copa del Mundo. Era más fácil para El Salvador ese camino, contra Panamá, contra El Salvador, contra Guatemala, contra Trinidad y Tobago, transitarlo, ganarlo y llegar a esa posición de luchar con el cuarto, que hoy terminar cuarto en un hexagonal. Porque hay que decirlo muy claro, en este hexagonal México es el gran candidato. México siempre ha sido candidato y ha tenido eliminatorias malas como la que se disputó hace dos mundiales atrás, que terminó sobre el final el propio Miguel Herrera salvando a la selección de lo que hubiese sido un fracaso no llegar a Brasil 2014. La salvó el propio Miguel Herrera y terminó con aquellos partidos ante Nueva Zelanda clasificando al mundial. Pero es raro que México termine cuarto. Y como hay una buena base trabajada bien por el técnico Gerardo Martino, México es el candidato. Y quienes le han disputado a México esa primera posición, hoy se han debilitado. Porque Estados Unidos ha cambiado sistema de juego, tiene un Berhalter que ha intentado imponer un estilo que no está identificado con el futbolista de estadounidense, de jugar la pelota limpia, de jugar la pelota desde el fondo, de jugar mucho más juego en corto, del buen manejo de la pelota. Pero el equipo, el futbolista no está acostumbrado a ese juego y lo quiere implementar en la selección. Ya lo vimos en amistosos. Ojo, está lejos del nivel que supo tener Estados Unidos. Hoy está marcada la diferencia a favor de México. México está por encima de Estados Unidos, por más que Estados Unidos le pueda ganar algún partido y alguno de repente le vaya a ganar. Pero hoy la realidad es que está por debajo. Encima, acá hay un inconveniente. Toda esa etapa de prueba, de amistosos, de Liga de Naciones, ya queda todo de lado. Ya desapareció el trabajo de selecciones, porque no hay tiempo para trabajar. Aquí hay que ir directamente a los bifes, directamente a un hexagonal. Entonces, lo que se hizo, se hizo. Lo que no se hizo, ya será tarde. El próximo partido, seguramente, de cada selección va a ser el hexagonal, porque no va a haber mucho espacio para programar otro tipo de partidos. Después está Honduras, que sí sacó ventaja con Fabián Coito y ha dejado buena imagen la selección catracha, pero con un inconveniente. La buena imagen está en el orden, en la idea táctica, un técnico trabajador como lo es Coito, pero encuentra una materia prima con limitaciones, no con la cantidad de jugadores que supo tener de esos diferentes que marcaban goles en México, algunos en Europa, notables defensores, diferencia en lo físico. Hoy el futbolista hondureño no tiene esa diferencia que supo marcar en el talento que mostraban jugadores como Carlos Pavón Plumer, como Tyson Núñez, y algunos jugadores de categoría hasta en zonas defensivas como el caso de Caballero, por citar algunos de los futbolistas que pasaron en una generación muy buena. El caso de Rampo, de León, y algo que especialmente Amado Guevara, de las últimas generaciones. Hoy tiene un problema Honduras. Sin embargo, tiene un buen trabajo y por eso le va a disputar el segundo lugar a Estados Unidos y a Costa Rica, que es una incógnita, con González, ¿qué va a terminar haciendo? Es una incógnita si le va a alcanzar, porque algunos veteranos se fueron, porque el sistema o la idea de Matosas quedó inconclusa, porque asumió pero con poco tiempo para el trabajo. Y bueno, todo eso se paga, y se paga caro. Pero son las selecciones para disputar el segundo, el tercer y el cuarto lugar. Con una Jamaica que es complicada, con una Jamaica que saca diferencias como local, Jamaica que saca diferencias en lo físico y que más de una ocasión le ha dado muchos dolores de cabeza a las selecciones que mencionamos. Hasta la propia selección mexicana le ha complicado muchos partidos. Por eso vimos muy difícil para que El Salvador consiga uno de los primeros cuatro lugares. Después, traen la cancha. Quizá nos sorprende. Quizás es la grata revelación de la eliminatoria. En lo previo hay que decirlo como lo vemos. Por el bien de El Salvador, ojalá que nos tape la boca. El tiempo dirá. Es así. Y punto. Nos escribe en @PereiraESPN, Pereira con Y, Armando Ferman, creo que es. Dice, excelente podcast. Estaría bien hablar de cómo ve a la selección de Sebastián Scaloni rumbo a las eliminatorias Qatar 22. Saludos, profe. Hashtag es así, punto. Gracias, Armando. Primero que es Lionel Scaloni, no es Sebastián. No sé si es como segundo nombre, lo tiene, pero creo que no. Lionel Scaloni es... sí, es Lionel Sebastián Scaloni. Es Lionel Sebastián Scaloni, para que lo estaba buscando. Y así es. Muy bien. Pero bueno, todo el mundo lo llama Lionel Scaloni, ¿eh? Y así lo vamos a llamar. ¿Cómo veo esta selección de Argentina? Pensando en lo que es la eliminatoria, que todo hace indicar, hablando de las eliminatorias, que van a dar comienzo en el mes de septiembre. Sí, por supuesto. Siempre esto es bueno aclararlo. Se normaliza la situación que estamos atravesando con el coronavirus. Tiene que normalizarse todo esto y bueno, y podremos comenzar a ver el fútbol que tanto comenzamos a extrañar. Pero bueno, primero es lo siguiente. Cuando se elige a Scaloni, y acá lo comentamos en más de una ocasión, se eligió al técnico que estaba en la casa, que ya estaba contratado, que ya no había que pagar un sueldo, porque era parte del proyecto de la Asociación del Fútbol Argentino, que no tenía un peso, como decimos nosotros, no tenían un mango, no tenían nada. Y bueno, era más fácil tener a alguien desde que ya se le estaba pagando, que estaba trabajando con las selecciones juveniles, y no tener que contratar a alguien. Para contratar a alguien, hay que traer a los técnicos top, a Pochettino, a Simeone, a Gallardo, y eso era mucha plata. Como no había plata, mejor hacemos una cosa, traemos un desconocido, juvenil, como alguien interino, y lo vamos pateando hacia adelante, y vamos viendo cómo se va acomodando la situación. Y eso hizo Argentina. Pero es lógico esto, que Scaloni puede llegar a ser un técnico espectacular, puede ser el mejor técnico del mundo, puede ser lo que usted quiera. Pero es lógico que el técnico de una selección no tiene que ser un técnico interino, sin experiencia, sin roce, por más que sea el mejor técnico. Tiene que ser un técnico formado, un técnico donde ya tenga un recorrido previo de experiencia, como mente el mejor técnico del país. Y si no se puede, porque está en el extranjero, con un contrato, bueno, el segundo, el tercero, el cuarto, o el que hizo un recorrido. Y hay cantidad de técnicos en Argentina que nunca se le dio una oportunidad y han tenido buenas actuaciones como técnico. Muchísimos. Lo vemos, agarremos los técnicos de la primera división del fútbol de Argentina. Por lo tanto, de ahí, bueno, se empezó mal. Y Scaloni no empezó con buenos resultados. Y de a poco, bueno, empezó a encontrar un equipo. Lo fundamental que hizo Scaloni, porque su trabajo no ha sido malo, lo fundamental de Scaloni fue limpiar la selección. Había que limpiarla por la salud de todo el mundo. Y cuando digo limpiarla, y no tengo nada en contra de estos futbolistas, pero ya era demasiado el desgaste de los Di María, Mascherano, Agüero, que Agüero sigue siendo parte de la selección. No es un hombre borrado de la selección. Ever Banega y tantos nombres. Higuaín, que venían de fracaso en fracaso, de torneo a torneo, de subcampeonato a subcampeonato. Había que borrar, había que sacarlos, había que limpiar y empezar de cero. Con la presencia de Messi. Sí, con Messi sí. Messi sigue siendo el mejor futbolista del mundo. Y aunque no sea el mejor, o sea el segundo, el tercero, el cuarto, si usted quiere el quinto, le alcanza. Y le sobra para estar en la selección de Argentina. Pero primero había que armar el conjunto. Y ahí sí hay que destacar que Scaloni fue armando un equipo, fue probando. Por ejemplo, el partido con Venezuela probó con línea de tres y le fue horrible. Perdió con Venezuela, que era amistoso. Está bien, probó, ensayó, se dio cuenta que no servía. Y de a poco fue encontrando una base. Consolidando algunos jugadores, Tagliafico, en el fondo, Pesela, que se fue ganando un espacio de a poco, no un titular indiscutido, pero bueno, Otamendi, que es uno de los pocos que vienen de la generación antigua, no con tantos años como Di María, por ejemplo, pero ya con experiencia en mundiales. Algunos, Rodrigo De Paul, que también se afianzó en el medio, Lo Celso, la oportunidad para Dybala. Entonces empezó a buscar jugadores, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, en Europa, pero no en grandes equipos. O en grandes equipos, pero no siendo grandes figuras. Una situación que hoy lleva a Argentina a decir, no tiene lo que supo tener. Y es verdad, no tiene lo que supo tener. Hoy Argentina no tiene jugadores en el Real Madrid. Hoy Argentina no tiene jugadores en el Barcelona, exceptuando Lionel Messi. Hoy Argentina no tiene jugadores en el Manchester City, sacando el caso del Kun Agüero. Entonces empezamos a encontrar muy pocos jugadores. Tauta Mendy también. Pero me refiero a jugadores que uno diga son figuras, son de una generación nueva, están en equipos importantes. Se cuesta encontrar. Paredes en el Paris Saint-Germain, no tituló indiscutido. Se ganó un espacio en la selección, sí, se lo ganó. En la Juve, Dybala. Higuaín ya está de salida, o ya no está en la selección. Entonces, y después empezamos a encontrar jugadores en equipos de una segunda línea, jugadores en el fútbol alemán, el caso de Alario, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen, Rodrigo De Paul en el Udinese. Entonces, muchos futbolistas, Guido Rodríguez en el Betis, muchos jugadores que no tienen hoy el peso que supo tener Argentina en cantidad de futbolistas. Argentina perdió eso. De repente, Lo Celso se convierte en figura y va al Real Madrid. Quizás, pero unos años. Quizás De Paul siga creciendo como jugador y llega al Manchester United, pero juega en el Udinese. Entonces, así hay muchos casos. A Argentina hoy le falta esa jerarquía individual. Pero tiene el futbolista argentino, diría José Luis Valle, un gen ganador. Tiene Argentina un nivel de competencia, es muy competitivo el futbolista argentino y a la larga prevalece, saca diferencias y es un equipo complicado para cualquier rival. Aunque hoy no esté al nivel de los grandes del mundo, de las grandes potencias de Francia o Alemania, no está a ese nivel. Pero sin embargo le va a competir a cualquiera. A cualquiera le va a competir. Dentro de eso, armó un buen grupo el técnico Scaloni. Y empezó a encontrar una base, jugadores claves, los mencionados, y algún que otro. De esa manera, Lautaro Martínez en posición de centro delantero. Que si es un jugador que va camino a ese espacio donde decimos no hay muchos jugadores de Argentina que se están destacando por encima del resto como figuras. Lautaro sí, va camino a ser una figura. Ya lo es, hace goles en Italia, le falta de repente más continuidad en cuanto a los goles, pero es muy jovencito. Lo cual tiene mucho por crecer y por recorrer. Ese paso de Lautaro es el que podrían dar otros jóvenes que todavía no lo han dado. Foyt en el Tottenham, quizás McAllister, el exhombre de Boca en Inglaterra, notable futbolista. El propio Ezequiel Palacios, 21 años, en el Bayer Leverkusen, se va a consolidar, va a crecer. Nicolás Domínguez, un gran jugador que está en Vélez actualmente. Entonces, hay futbolistas jóvenes. Lucas Ocampos, 25 años, tiene, no es tan joven, en el Sevilla ha hecho muchos goles. Entonces, hay mucha cantidad y hay calidad. No jugadores top, no jugadores de las grandes figuras a nivel mundial, pero muchos jugadores por puesto. Para pensar que Argentina tiene una buena base. Con esa base, sumada con la idea colectiva que es tan importante en el fútbol como la idea individual, la idea colectiva, es de pensar que Argentina va a armar una selección para el Mundial en una larga eliminatoria que irá consolidando fecha tras fecha. Ya hay una base, que vimos en amistosos y en Copa América. Hay que ponerle ahora lo que va a ser el rodaje de una dura eliminatoria. Y empezar a consolidar mucho más la idea, las líneas, el juego y adaptar a Messi a estos hombres que han sabido tener buenos partidos como lo que fue el partido contra México en el 4-0 sin Messi. Sin Messi hay que adaptarlo a esta base de jugadores. Y así Argentina tendrá la posibilidad de competir de igual a igual con cualquier selección de Sudamérica para intentar dar un gran paso en el Mundial. Argentina tuvo en la Copa América pasada una sensación, dejó, tras el último partido con Brasil, que la selección anduvo muy bien. Y anduvo bien el hizo partido a Brasil y se lo podría haber empatado. ¿Le metieron la mano? Sí, le metieron la mano. Y yo no soy de estar llorando por el tema arbitral. Pero, sin embargo, los partidos previos de Argentina no fueron muy buenos. Perdió con Colombia mal, fue muy superior el equipo colombiano, le costó ganarle a Qatar, y empató con Paraguay. Después le gana en cuarto y final a Venezuela. Le gana bien, ya ahí ha encontrado una base, pero también hablamos de Venezuela con el respeto que merece Venezuela, que no es de las grandes selecciones de Sudamérica. Está bien, en comparación con aquel amistoso que se había comido 3 goles, fue superior lo que hizo la selección argentina en Río de Janeiro. Pero no nos quedemos con la imagen de aquel partido con Brasil, de aquellas injusticias, o de aquel momento donde Brasil se mete en su área y Argentina genera, y hasta existen un par de jugadas, o una, por ejemplo, que era un penal claro, que el árbitro no quiso sancionar, aunque hubo 2. Pero bueno, lo cierto es que empezó a encontrar por momentos parte del equipo. Entonces hay una esperanza que lo encuentre y sea mucho más sólido en el correr de la eliminatoria. Pero para que sea sólido, Argentina tiene que tener una eliminatoria tranquila. ¿Y qué es tranquila? Que no esté sufriendo hasta la última fecha para clasificar. Que no empiece a perder esos puntos tontos que después lo llevan a una presión que el futbolista ya no juega, ya no piensa, ya termina siendo un robot. Y lo pasó en la última eliminatoria. Pero un robot descompuesto, mal armado. Ya sus movimientos no son los correctos. Y lo vimos en los últimos procesos, en la última eliminatoria camino al 2018. Le costó muchísimo clasificar al Mundial. Por ahora va creciendo. Habrá que ver ese crecimiento si le alcanza para lo que aspiramos los argentinos. Todavía está lejos, pero hay tiempo para recuperar el espacio perdido. Es así y punto. Bueno, así concluimos esta nueva emisión de Es Así, punto. Recuerden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. ¿Qué le gustaría que hablemos? ¿De qué temas le gustaría que hablemos? Y ponga un hashtag Es Así, punto, o digan Es Así, punto. A veces uno se confunde con tantos correos o con tantos tweets que uno recibe a través de los diferentes programas que nos toca estar presentes. Pero bueno, mande su comentario. También nos puede seguir, recuerden, la cuenta de Instagram de Pereira y ESPN. Señores, señoras, se nos cuidan. Quédese en su casa. Tenemos todos que superar esta pandemia. Tenemos todos que derrotar el coronavirus. Pero es clave que nos quedemos en nuestros hogares. Es así y punto.